chamullo el doctor. ¿Cómo se chamulla?
Entonces,
en
una cancha de fútbol, en un
rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. La economía nacional, pública y privada, el equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de comunicación y de transporte. Raúl Scalabrini Ortiz.
Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo descarrila y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas.
Apelo a la memoria colectiva de la gente que en la Argentina siempre que se instaló un modelo económico liberal vino siempre de la mano de un modelo político autoritario.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Ni ninguna de estas empresas eran joyas de la abuela.
La idea no es buena, es buenísima, porque enseguida aparecieron miles de interesados. Lo que no apareció es la guita, porque la verdad, todo el mundo quiere hacer negocio con nosotros, pero quiere poner un mango.
Esto es un desastre.
Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo.
Jorge Luis Borges.
Los pueblos que olvidan la historia hipotecan su presente y venden su futuro.
Privatizaciones menemistas. La segunda década infame. Capítulo 3.
Clemente Onelli.
¡Hola, vieja! ¿A qué no sabés a dónde te estoy llamando?
36 empresas vendidas, 17 disueltas, 9 concesionadas. Ferrocarril Belgrano, concesionado. Ferrocarriles Metropolitanos, concesionado. Ferrocarriles Argentinos, concesionado.
Porque es necesario apuntalar el futuro apoyando el presente. Porque las transformaciones necesitan una voz independiente, en serio. Porque la estabilidad es solo el principio y queda mucho por hacer. Y porque estamos a mitad de camino, el 14 de mayo, Menem presidente. UCD, lista 20.
El tren fue una de las herramientas más efectivas para consolidar el modelo de país diseñado por la generación del 80. En 1857, el ferrocarril del oeste, construido totalmente con capitales nacionales para unir Plaza Lavalle con Floresta, fue el primero que funcionó en la Argentina.
Ya uno de los más antiguos ferroviarios se dispone a mover el balazo de la histórica campana que señalará el instante en que la porteña haga escuchar la estridencia de su silbato.
Primero de marzo de 1948. Nacionalización de los ferrocarriles.
Esta campana, ubicada al costado derecho del palco, no deja de constituir una querida reliquia, ya que fue la que daba la señal de salida a la porteña de la antigua estación del parque, ubicada donde hoy se levanta nuestro Teatro Colón.
Lentamente los gobiernos liberales fueron consolidando la entrega. Se dieron ramales, tierras y garantizaron tarifas y utilidades en base a los balances de las empresas inglesas y francesas que se hicieron cargo de la explotación y crecimiento del servicio.
Día a día, con la acción de las máquinas cada vez más perfeccionadas, el mundo va evolucionando en etapas progresivas hacia la tan ansiada felicidad. El hombre, conductor de su obra, va marcando esa senda de progreso, realizándola merced a su capacidad, su inteligencia creadora y desarrollándola con su músculo y con su técnica. Mal puede hablarse de un país grande y poderoso, ya sea en su técnica o en su capacidad industrial creadora, y eso lo va compensado con una legislación obrera basada en una justa distribución de la riqueza de acuerdo al esfuerzo y tendiente a lograr la codiciada justicia social, verdadera y sólida base en que pueda levantarse el edificio firme del Estado.
La contraprestación de los europeos a la patria agroexportadora en tiempos de Avellaneda, Mitre, Sarmiento y Roca fue construir nuevos tramos para que sus productos accedan a menor costo a los puertos de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca. En 1870 ya había 772 kilómetros de vías.
Entonces Mitre duplicó la cantidad de kilómetros que había de la red ferroviaria.
Red ferroviaria que había sido concesionada por el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, a los ingleses.
Mario Pergolini, Felipe Piña, algo habrán hecho.
Claro, los ingleses van a hacer un mucho mejor negocio, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, porque el Estado se hace cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, se le garantizaba a la empresa un mínimo de ganancia del 7% anual.
Bueno, pero está bien, porque cuando termine el contrato esas tierras vuelven al Estado y valen más plata porque por ahí pasaba el ferrocarril.
Me parece que no entendiste bien, Mario. La empresa recibía 5 kilómetros a cada lado de la vía en un recorrido de 700 kilómetros. Sacá la cuenta.
Dios mío, espera. Son 3.500 por 2, 7.000 kilómetros cuadrados de tierra.
Unas 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué dijo Mitre de este contrato?
No.
Que era un modelo para las futuras generaciones de argentinos.
Bueno, algo de razón tenía, ¿no?
Sí, sí, sí.
En 1992, cuando se llevó a cabo el proceso privatizador, existían 16.500 kilómetros de vías. En 1915, la Argentina, con 33.000 kilómetros, estaba entre los 10 países con mayor cantidad de vías férreas en todo el planeta. En 1947, de los 42.700 kilómetros de vías, 29.000 habían sido construidas por capital privado y extranjero. Capitales británicos que financiaban el crecimiento de la red y paralelamente condicionaban el desarrollo de la industria nacional.
La historia del maquinista Francisco Sabio y la locomotora número 191 ya ha entrado en los dominios de la leyenda. Sabio conoció a la 191 en la estación Retiro.
La historia del mítico maquinista Sabio.
Fascinado, acercóse impulsado por una indescifrable emoción. La contempló largamente bajo la silenciosa bóveda y en el desierto andén. En verdad, era una máquina impresionante. Llegó al país en 1915. Alentaba en sus calderas una potencia de casi 900 caballos de fuerza. Pesaba 150 toneladas. Majestuosa, veloz, sin falla. Un corcel metálico producido por la más avanzada ingeniería de su época. Y sin embargo, dócil en las manos del conductor. Fue la locomotora más admirada de los ferrocarriles argentinos. La 191 necesitaba un conductor excepcional. Por eso lo designaron a él, a Francisco Sabio. Sabio, el conductor más respetado de su tiempo. Dicen que fue un caso único en el mundo entero. El hombre que vestía de gala para trabajar, la chaqueta y la gorra blancas de impecable corte, su porte distinguido, marcaban una personalidad excepcional.
Los ferrocarriles eran utilizados por los ingleses para trasladar hasta el puerto de Buenos Aires granos, carnes y alimentos enlatados, que iban después a salir rumbo a Londres. Ese era el gran objetivo del llamado abanico de hierro. Tan esenciales son los ferrocarriles para el desarrollo de una política comercial que ni siquiera en las colonias inglesas son ingleses los ferrocarriles. Raúl Escalabrini Ortiz.
Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo.
Perón hizo de la nacionalización de los ferrocarriles la acción política más trascendente de sus primeros años de gobierno. Junto con la declaración de la independencia económica el 9 de julio del 47 en San Miguel de Tucumán, esas fueron las dos medidas más importantes relacionadas con un nuevo concepto de soberanía.
Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlo. Cuando llegaron, Miranda le dijo: no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran, nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos.
Juan Domingo Perón.
Miranda lo miró y se rió. Le dice: ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50.000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la construcción inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron: vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente, Miranda a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo: vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar, porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo: bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compraventa. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó.
Con un acto en Retiro, el 1 de marzo del 48, Argentina se hizo cargo de uno de los grandes emblemas de nuestra dependencia con Inglaterra. El presidente fue operado esa misma mañana de apendicitis y habló desde la clínica. Lo hizo para saludar a los miles de trabajadores que festejaban la nacionalización de las vías.
Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. El general Perón, haciendo un esfuerzo extraordinario, os va a dirigir la palabra para llevar en su voz todo el amor que siente y profesa por sus queridos descamisados. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón. Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados que son lo más grande que forjan la continuidad. Esta amistad es mía. Os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero. Descamisados míos, no quiero entreteneros más porque el general Perón os va a decir unas palabras. Pero podéis tener la seguridad de la compañera Evita, ven al lecho del líder y todos los descamisados podéis estar tranquilos de que gracias a Dios el general Perón ha salido bien de este paso, pero que hasta el momento de ir a la sala de operaciones, con lágrimas en los ojos, me dijo, pobrecito mis trabajadores, que no podré estar presente, y que me había hecho tanta ilusión de abrazarlos, aunque sea con la mirada a esa masa magnífica, que en todas oportunidades me alienta en mi lucha y me reconforta de todos los insabores que se recogen a un jefe de Estado. Podéis tener la seguridad que el general Perón ha estado en todo instante con ustedes. Y es por eso que yo, desde su lecho de enfermo, quiero que os dirija la palabra para que siga a todos los corazones de los descansados la tranquilidad que el líder, el general Perón, gracias a Dios, ha salido bien. Y que el líder pronto estará en la brecha trabajando por la felicidad y por la tranquilidad de todos los trabajadores argentinos. Os dejo mi corazón y ahora os va a decir la palabra.
Buenas noches a todos. Yo lo pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto.
El nuevo gobierno convirtió a la compra en un mensaje soberano, en un grito de independencia, en un gesto que fortalecía la identidad nacional.
¡El regreso al hogar patrio! De algo que fue criollo en su origen y que hoy, gracias a los desvelos del primer argentino, nuestro compañero el general Perón,
José Espejo, CGT,
vuelve a hacerle en toda la integridad de la palabra. Hoy compañero, vuelve a ser argentino de Ferrocarriles de la Patria.
Por entonces, los trenes se habían convertido en uno de los grandes símbolos de la nueva argentinidad. Y ante la huelga ferroviaria que impulsó el Partido Socialista en el 51, Evita llegó hasta los talleres de Remedios de Escalada para hablar mano a mano con los hombres de la fraternidad.
Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista, es una huelga contra el movimiento obrero, una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros. El que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía.
Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía.
Película Eva Perón.
Busco otras palabras, pero no me salen.
1996.
Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria.
Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera?
No, eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también le juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? ¡Se los dio Perón! ¡Y a Perón le están haciendo una huelga! ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. Comería mierda, compañeros, mierda de la oligarquía.
Al nacionalizarse los ferrocarriles, no solo se incorporó al Estado argentino el parque de locomotoras, vagones y vías, también miles y miles de hectáreas productivas que habían sido cedidas a los ingleses.
Con la nacionalización de 1948,
huellas de un siglo,
el ferrocarril pasó a ser un bien público.
Canal 7.
Y los sectores más humildes se beneficiaron con sus servicios.
La poderosa locomotora diésel eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La Empresa Nacional de Transportes, al afectar al servicio del Ferrocarril Nacional General Roca al moderno El Marplatense, lo hace con orgullo, sabiendo que ofrece al pueblo un servicio excepcional que acorta la distancia a la coqueta perla del Atlántico.
Se incorporaron los territorios nacionales del norte y del sur. Se tuvo acceso a regiones olvidadas de nuestro país y se organizó por primera vez el sistema social de pasajeros.
Realmente las vacaciones comenzaron apenas subimos a bordo. Es un servicio señorial, porque el rayo de sol es una tradición en los ferrocarriles argentinos. Nuestro automóvil no quiso perder las vacaciones y viajó en náutica compañía.
El servicio del rayo de sol a Córdoba.
¡Qué maravilla! Dejar atrás las preocupaciones, los horarios, la oficina y los problemas cotidianos. Córdoba nos esperaba con el esplendor de sierras, lagos y caminos. Nuestra primera reunión fue en el elegante restaurante del Rayo de Sol.
Nacieron las escuelas técnicas de ferrocarriles. Los trenes comenzaron a transportar nuestros combustibles a un costo mucho más bajo a cada uno de los centros industriales en ese momento en formación.
Primero, hubo que mejorar la infraestructura del ferrocarril. La principal tarea encarada fue la renovación a nuevo de casi 400 kilómetros de vías en tiempo récord.
La renovación del expreso Buenos Aires-Tucumán a fines de la década del 60.
En Santiago del Estero fue convocado un verdadero ejército de técnicos y trabajadores ferroviarios. Poderosas máquinas, únicas en su tipo, efectuaron la nivelación y el ajuste definitivo de las vías. El costo de esta colosal obra de renovación ascendió a 1.300 millones de pesos moneda nacional. Impresionantes cantidades de materiales fueron necesarias para ejecutarla. La provisión de durmientes se hizo directamente de la planta de impregnación que el ferrocarril Mitre posee en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. La industria privada colabora estrechamente para posibilitar las grandes realizaciones de ferrocarriles argentinos, como el expreso Buenos Aires-Tucumán.
Si a la nacionalización de las vías sumamos la creación de ELMA, los productos llegaban al puerto en trenes argentinos y salían al mundo, también en barcos argentinos.
Uno ha escuchado siempre ese argumento, bueno, se vencía la concesión, claro. Les pagó un dinero que con el correr de pocos meses no iba a tener que pagar, Perón jugó para los ingleses, esto es mentira.
No, todo, absolutamente, por eso digo que había una primer hecho, digamos, donde se trataba de minimizar o descalificar ese acto de soberanía que hubo.
Elio Esqui, ex Ferrocarriles Argentinos. En Radio Nacional.
Y que Perón le agradece a Scalabrini Ortiz, ¿no? Uh-huh. En la biblioteca nuestra, que donada por la familia Scalabrini Ortiz a nuestro gremio, está la carta donde Perón le agradece a Scalabrini la idea de la nacionalización de los ferrocarriles. No solo se nacionalizaron los ferrocarriles, porque los ingleses acá con los ferrocarriles tenían una infinidad de empresas como puertos, usinas eléctricas, empresas petroleras, empresas agrarias, estancias y demás, y todo eso figura en la escritura original. Yo quiero desmitificar el hecho que decía que en poco tiempo caían las concesiones y no había que pagar. No, lo que caía en el año 1949... era el impuesto único que se le cobraba a las empresas británicas para ingresar material o realizar inversiones. No había caducidad de las concesiones. lo que pagó el gobierno en aquel momento por los ferrocarriles, nosotros hace unos 10 años más o menos hicimos un estudio actualizando todos esos valores, y a valores de hace 10 años estábamos hablando de 2.500 millones de dólares. En ese momento la capitalización de Ferrocarriles Argentinos superaba los 35.000 millones de dólares. Lamentablemente ahora se ha bajado a menos de 5.000 millones de dólares, ¿no? Esa es la destrucción que ha habido en toda esta época de aquel ramal que para, ramal que cierra.
Los ferrocarriles pueden extraer sus rentas del modo que a ellos les convenga. Ellos pueden matar industrias, como las mataron aquí. Pueden aislar zonas enteras del país, como las aislaron aquí. Pueden crear regiones de preferencia, como las crearon aquí. Pueden inmovilizar poblaciones como las movilizaron o inmovilizaron de acuerdo a sus conveniencias. Pueden aislar puertos como los aislaron. Pueden ahogar cierto tipo de cultivos como los ahogaron. Y pueden elegir gobernadores y presidentes como los eligieron. Raúl Scalabrini Ortiz.
Sí, el tren que alcanza las nubes existe. Parte de Salta, al pie de la gigantesca cordillera. Su destino se llama Socompa, el legendario volcán dormido que contempla con fines argentinos y chilenos. Y cada viaje es una aventura que seguro vivirás un día. En Rosario de Lerma, donde la sombra larga de la cordillera huye antes de que estalle el día, se realiza el carguío que llegará hasta las costas del Pacífico. Obra maestra de la ingeniería ferroviaria, como todo el trazado y los 21 túneles horadados en la piedra, construida por un ejército de paz bajo la dirección de hombres visionarios.
Publicidad del tren a las nubes.
Los arquitectos que trabajaron con la montaña emplearon el sistema zigzag para ganar altura en topografías al parecer invencibles.
Funes, el memorioso.
Ay, más aire.
Más aire.
Más aire.
Aire.
Más aire.
Aire.
750.
Funes. Todo guardado en la memoria. Funes el memorioso. Funes el búfalo.
Funes. El 750.
Privatizaciones menemistas.
Ferrocarriles Argentinos.
Concesionado. La segunda década infame. Capítulo 3.
La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, cuando tenía 47.000 kilómetros de extensión. A partir de ese año, cuando Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional, comenzó un retroceso tan gradual como sostenido.
Señores pasajeros, en nombre de la empresa ferroviaria, ustedes vieron cómo se comen los ferrocarriles. Se come bien. Vamos a dar el otro plato sorpresa.
¿Cuál es?
Vienen con premio. Adentro viene un pasaje de vuelta, a ver quién lo liga. ¡Ay, de ese último plato, antes del queso y dulce y la banana! ¡Albondi!
José Marrone, Canal 13, década del 60.
En tiempos de Frondizi, el plan Larkin anunció el principio del fin y fueron clausurados talleres y ramales.
En los planes del presidente Arturo Frondizi está una reforma profunda del sistema de transportes. Mientras ofrece grandes incentivos a las automotrices para que se instalen en la Argentina, negocia con el Banco Mundial la constitución de una comisión de estudios para racionalizar, es decir, achicar el sistema ferroviario. El plan de reestructuración ferroviaria resultante será conocido con el nombre del director de esta comisión, el teniente general norteamericano Larkin.
Huellas de un siglo, Canal 7.
Así, el decreto 406, firmado por Frondizi en mayo de 1961, determina el levantamiento de 4.000 kilómetros de vías de los ramales no rentables, la remoción de 6.000 trabajadores, el fin de las inversiones y la intervención de la empresa de ferrocarriles del Estado argentino, en cuyo directorio están representados los gremios ferroviarios.
El primer gran desguace se llevó a cabo en tiempos de Martínez de Hoz, con una política que anticipó la destrucción que ejecutó el menemismo.
El ejemplo más difícil es de los ferrocarriles, en el que todavía se reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarrilera del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Esta acción en todos sus aspectos, en todas estas empresas, ha sido muy dura, ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con eficiencia. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario, y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años.
El cierre de ramales en los años 90 provocó que la red, que abarcaba más de 46.000 kilómetros en todo el país, bajara a 27.000, pero curiosamente manteniendo el mismo déficit de $1.000.000 diarios. Una pérdida que era de todo el país y que pasó a concentrarse en 1.000 kilómetros de la región metropolitana.
Otro tema, el presidente de la Nación, antes de empezar el partido de fútbol hoy con los franciscanos, fue consultado sobre las medidas económicas que se van a anunciar mañana.
El gobierno ha dado un gran avance en lo que respecta a las privatizaciones. ¿Hay previsto ya una fecha de privatizar Ferrocarril del Estado?
Bueno, ustedes bien saben que se publicó un cronograma. Dentro de pocos días nomás ponemos en marcha la privatización de el ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca y otro ramal del ferrocarril Urquiza. Son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea. Además, la transferencia de los talleres ferroviarios de ferrocarriles al sector privado.
Señor presidente, la ingeniera María Julia del Sogaray va a estar a cargo de la privatización de ferrocarriles y de las empresas de defensa.
No. La ingeniera está contribuyendo, colaborando en base a la experiencia que hizo a partir de Entel, con resultados realmente significativos, y está en estas tareas, pero no al frente de las mismas.
¿Existe la privatización de las facturaciones, presidente? ¿Eh? ¿Colaborará allí en la privatización de las facturaciones?
No. En ese aspecto la ingeniera no tiene nada que ver.
¿Usted le tiene reservado algún cargo dentro del área del gobierno, señor presidente?
No, por ahora no.
El plan del canalla Menem, este gran padrino que saqueó el de la organización que saqueó el país. Este plan fue de destrucción sistemática.
Fernando Solanas.
Ningún país de la Tierra destruye los pilares de su integración económica como lo es el ferrocarril. Acá hubo un plan sistemático de destrucción cultural y de destrucción de la industria argentina. la destrucción del ferrocarril, la Argentina tenía el ferrocarril más grande y más perfecto de América Latina. A pesar de todos sus errores, era la red más vasta. Desde 1853 teníamos más de 25 grandes centros industriales que fabricaban todos los componentes de los ferrocarriles, 2.000 estaciones. Llegamos a tener 250.000 familias que dependían del ferrocarril. Luego se fue achicando y tuvimos 90.000. Bueno, el plan Menem fue echar a la calle a 75.000 de esas familias, 75.000 trabajadores echaban a la calle. Para echarlos a la calle pidieron 700 millones de dólares de crédito al Banco Mundial. Esos 700 millones al 10% anual, ya pasaron 12 años, ha duplicado la deuda que todavía no la hemos pagado, para haber echado a la hoguera a 75.000 familias. Pero eso no termina ahí, porque de las 2.000 estaciones, 1.500 desaparecieron. Se convirtieron en pueblos fantasmas. Es decir, 300 o 400.000 familias, y me quedo corta, quedaron en la calle, y nosotros todavía le debemos al Banco Mundial 1.500 millones de dólares, y encima de esto, incomunicaron a todas las poblaciones del interior, porque el tren era una cultura de la comunicación. De un pueblo al otro, 20, 30 o 40 kilómetros, no había ni colectivo, no había nada, era el tren diario de mañana y de tarde que los unía.
Trenes. Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Además de ser servicios de larga distancia, tiene 7 líneas que se encargan de conectar la zona norte del Gran Buenos Aires con la capital federal. Ramal, Zárate, Estación Terminal, Retiro. Tipo, vagones remolcados con la locomotora diésel, tarifas de 80 centavos a 1 peso 35. 26 estaciones unen Capital Federal con los partidos de San Martín, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana y Zárate. Mismo recorrido que Ramal José León Suárez y continúa por Villa Ballester, Bancalari, General Pacheco, Benavides, Ingeniero Maswich, Escobar, Río Luján, Ingeniero Rómulo Otamendi, Campana, Kilómetro 83, Zárate. Más información, Centro de Atención al Pasajero, 0800-3333-822, www.tebanet.com.ar. Trenes. Ramal Zárate. Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
Privatizaciones menemistas.
Ferrocarriles Argentinos.
Concesionado. La segunda década infame. Capítulo 3.
La Unión de Alemania se consolidó con la centralización ferroviaria y las líneas particulares y estaduales, impuesta por expropiación. La unidad italiana se afirmó en la apropiación por el Estado de todos los sistemas ferroviarios de la península. Los estadistas que hicieron la grandeza del Japón demostraron también haber comprendido cuál es el cimiento básico de una unidad nacional orgánica. Y a pesar de tener más energía que medios, nacionalizaron todos los ferrocarriles por expropiación. Raúl Escalabrini Ortiz.
Acá Menem empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal no me importa.
Bernardo Neustadt.
Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros. Pierden 1.500.000 dólares por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa... No.
En el 92, 44 años después de la nacionalización, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. La empresa pasó de tener 60.000 trabajadores a fines de los 80 a los 15.000 de la reducción menemista. El traspaso generó despidos masivos, conforme a las exigencias de los concesionarios. En el Mitre había 7.000 trabajadores y 5.000 fueron empujados al retiro voluntario.
Menem no hace más que aplicar los consejos del Banco Mundial y del consenso de Washington, es decir, eliminar los sistemas de transporte masivo y encarecer para toda la sociedad el transporte. ¿Para qué? Para vender más medios de transporte carretero.
Elio Esqui, ex Ferrocarriles Argentinos.
No olvidemos que cualquier gobierno sensato diría, si a mí llevar una tonelada de carga en ferrocarril o en camión me sale 5 litros de gasoil contra 1 litro de gasoil para hacer el mismo trabajo, o gasto 8 HP de potencia contra 1 HP en ferrocarril, eso solo serviría para que se pongan a estudiar cuál es el tema del transporte, ¿no es cierto? Es decir, acá muchas veces me pregunta, ¿y Moyano qué diría si el ferrocarril? Moyano no dice nada. Acá el problema son los grupos económicos concentrados, no es Moyano. El problema son esos grupos económicos concentrados que tiene en el transporte automotor, primero, la venta de insumos enorme, crear la anarquía del transporte, manejar las tarifas y manejar a los productores. Porque el ferrocarril es un enorme redistribuidor de riqueza. El ferrocarril, en manos del Estado, tenía tarifas virtuales, lo que está pidiendo hoy la Federación Agraria, por ejemplo. O sea, el productor que estaba a 600 kilómetros del puerto terminaba pagando lo mismo que el productor que estaba más cerca, 200 o 300 kilómetros. Y había tarifas virtuales.
El gobierno nacional emplazó a las provincias para que el 10 de marzo de 1993 tomen el servicio de carga y pasajeros. Desde aquel día se cerraron los ramales y cientos de pequeños pueblos repartidos en toda la geografía nacional se quedaron sin una comunicación vital. Por ejemplo, el agua que llegaba a algunos pueblos del norte con los vagones cisternas se evaporó.
Se habla entre 200 y 800 pueblos, con sus más y sus menos, ¿no? Hay casos patéticos, como el caso de Patricio, ¿no? Donde hay una población envejecida, donde sin embargo la gente se aferra, digamos, de una manera extraordinaria a la vuelta del ferrocarril, aunque hace muchos años que no circula ningún tren. Están los pueblos del norte argentino. Mi origen es el ferrocarril Belgrano, ese que va hacia el norte, ¿no? El que desgraciadamente Menem le regaló a Pedraza. Sobre todo en esas poblaciones del norte, hay una vinculación entre el crecimiento social, el crecimiento cultural, económico y el tren, que es asombroso. Y yo decía, pero qué extraordinario si el Estado dedicara a través del CONICET o de quien sea, gente a estudiar estos fenómenos. Porque realmente la potencia que tenemos para desarrollar un sistema ferroviario productivo donde se creen miles de puestos de trabajo y demás, es extraordinaria.
430 pueblos con menos de 2.000 habitantes desaparecieron o quedaron en peligro de extinción producto de la ausencia del ferrocarril.
Funes, el memorioso, en 750.
A partir de la privatización, los problemas de los trenes de Buenos Aires, en lugar de solucionarse, se profundizaron. Estaciones y vagones maquillados, pero ninguna solución de fondo.
Si yo me detengo, el país se detiene. Ferrocarriles Argentinos, donde algo está cambiando para mejor.
Mientras las concesionarias cobran puntualmente millonarios subsidios del Estado, la inversión privada es inversamente proporcional a los aportes públicos. Desde que asumieron la administración, los privados cobraron más de 2.000 millones de dólares por subsidios.
Los ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían.
Domingo Felipe Cavallo.
Producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada.
El ferrocarril puede ser el elemento aglutinador de una colectividad o su más pernicioso disgregador. Por eso, la actividad inicial de los pueblos que logran su conciencia propia es obtener el contralor inmediato de sus propios ferrocarriles.
Raúl Escalabrini Ortiz.
En 1999, Menem firmó un decreto por el que autorizó la prolongación de concesiones por 20 años más. El decreto presidencial autorizó además subsidios por otros 5 años y un aumento progresivo del precio de los boletos hasta llegar al 129%. A cambio, las empresas prometieron realizar inversiones por 1.700 millones de dólares. Inversiones que no comprometían el capital de las concesionarias. ¿Por qué las obras? Se realizarían con aumentos de tarifas a los 700.000 usuarios del servicio, más subsidios del Estado.
Y yo, como siempre, tengo algunas preguntas que hacer. Preguntas insolentes que a veces molestan a los funcionarios. Pero es mi obligación hacérselas a través de esta pantalla. Señor ministro.
Eduardo Varela Cid, desde su columna en el noticiero de Canal 9.
El presupuesto que usted va a mandar de 1990, para que nosotros lo aprobemos en la Cámara de Diputados, ¿trae déficit? Esta pregunta está motivada porque, vamos a poner un ejemplo, los ferrocarriles dan aproximadamente 1.200 millones de dólares de déficit por año. No se privatizan porque hay mucha gente que dicen que son importantes para la soberanía nacional. Entonces, cuando hay que pagar los sueldos, el director o el presidente de Ferrocarriles manda a pedir la plata a la Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda se comunica con Casa de la Moneda y mandan a imprimir unos billetes que no tienen respaldo. Son billetes falsos, sin ningún tipo de respaldo. Esto circula entre la gente y con eso se le paga a los trabajadores de Ferrocarriles. Ahora yo me pregunto, ¿qué es más importante para la soberanía de un país? ¿Gerenciar un tren o un país que no tiene moneda? Ministro Luder, usted va a mandar a los presidentes e interventores de las empresas que dependen de su área para que preparen los pliegos para empezar a privatizar, o para que se sienten allí y no se hable más del tema. Porque si seguimos mandando el presupuesto al Parlamento, presupuestos con déficit, vamos a seguir imprimiendo moneda falsa y nunca va a haber verdadera soberanía en el país.
El 5 de mayo del 99, el estado del servicio quedó expresado en un hecho casi sin precedentes en la historia ferroviaria a nivel mundial. Un convoy de la Urquiza, de Metrovías, cruzó 5 estaciones sin parar. No tenía maquinista. La formación fue detenida por un pasajero.
Usted mencionó a José Pedraza. Claro. ¿Qué rol tuvo en la privatización de Ferrocarriles la Unión Ferroviaria?
El silencio ante los atropellos de los trabajadores, las cesantías masivas. No olvidemos que de 95.000 puestos de trabajo que tenía Ferrocarril Argentino cuando empezó todo esto, hoy quedan unos 16, 17.000 puestos, ¿no es cierto? Y la industria privada, que llegó a tener 23.000 fuentes de trabajo en la industria, estamos hablando de la industria ferroviaria, hoy no sé si supera los 500.
En enero de 2000, el ministro de Economía, José Luis Machinea, renegoció la política de subsidios y el aumento de tarifas programado por los últimos decretos de Carlos Menem. Todos sabemos cuán poderoso es el Estado entre nosotros y cuántas facultades se han concedido a los ejecutivos de las privadas. Pero muy pocos saben que la potencia de los ferrocarriles es quizás superior a la potencia del Estado, porque se ejerce sin contralor alguno, discrecionalmente. Raúl Escalabrini Ortiz.
Funes, el memorioso.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes. Funes, el memorioso. El memorioso. En 750.
Privatizaciones menemistas.
Ferrocarriles Argentinos.
Concesionado. La segunda década infame. Capítulo 3.
El presente y el futuro.
Desde 2003, El kirchnerismo dio algunos pasos en materia de recuperación ferroviaria que por ahora excluyen al tan conflictivo servicio metropolitano de las grandes noticias. Entre los últimos objetivos alcanzados está el regreso del tren que unía Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, con Realicó, en La Pampa.
Los trenes son... algunos son color gris, algunos mayones y tienen vagones. Cuatro ruedas en cada vagón.
¿Y puede viajar algunas veces rápido o lento?
Sirve para trasladar gente.
Hace ruido y va por la vía.
Y adelante está el tren, para poner el carbón que hay en el tren.
Pasa por las vías. Pasa por todos lados.
Casi nunca hay un tren.
Yo nunca viajé en tren, pero me gustaría viajar alguna vez.
Cuando yo sea presidenta, voy a traer el tren a Lincoln.
Es la Argentina que todos queremos. Es la Argentina del futuro, la que hacemos todos.
La vuelta del servicio que une a Argentina con Uruguay es otro de los datos importantes.
Uruguay es nuestro vecino y como a todo vecino, está bueno ir a visitarlo seguido. Claro que si podés ir en tren, mejor. Y ahora podés, porque ya inauguramos el servicio de trenes argentino-uruguayo, uniendo Concordia en Entre Ríos y Salto en Uruguay. Pero como queremos seguir creciendo, dentro de poco vamos a cubrir el trayecto desde la estación Pilar hasta Paso de los Toros en Uruguay. Esta obra es un símbolo de integración, de unidad, y lo más importante es que lo construimos entre argentinos y uruguayos. Porque hoy, más que nunca, la vía del crecimiento es la unidad. Argentina, un país con buena gente.
Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, y una versión de ciertos sectores de la oposición: camiones versus trenes.
Tiene que haber una reconversión del sistema donde cada modo de transporte haga lo que mejor sabe hacer en su respectivo segmento de mercado. El transporte automotor puede hacer lo que llamamos vulgarmente las puntas, la troncal, el tronco masivo de transporte lo puede hacer el ferrocarril.
Del campo al puerto
lo puede hacer el ferrocarril, pero del campo a la estación, eso lo puede hacer el camión, porque además le va a convenir, porque ya en lugar de hacer el camión una rotación de una semana, va a poder hacer dos o tres rotaciones diarias, claro. Con lo cual el camión va a gastar menos y va a rendir mucho más.
Y en Tecnópolis, un tren del futuro a pequeña escala, el tren ecológico.
Es un tren que es ecológico, que gasta muchísimo menos combustible que cualquier otro, que transporta 150 personas, y esto es un poco el espíritu con el que venimos desde el 2003 buscando estos inventos argentinos, porque esto lo es, que hagan mejor calidad de vida, el ahorro de combustible, son una de las tantas preocupaciones, ¿no? Este tren que la señora presidenta dispuso que funcionara en esta muestra es parte de la ciencia y de la tecnología al servicio de las cosas cotidianas, de ir, de traer y llevar personas, en este caso dentro de un parque temático, pero también funciona en otras provincias.
Tecnópolis, date una vuelta por el futuro.
Los ferrocarriles, nuestros ferrocarriles.
La riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo.
Símbolo de la dependencia inglesa.
El Dock Sud del puerto de Buenos Aires era de los ferrocarriles ingleses.
Símbolo de la nacionalización peronista.
Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país.
Símbolo de la destrucción menemista.
Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas.
El sueño, que soñamos muchos, es que los trenes vuelvan a ser en el futuro inmediato la vía de integración que fueron en el pasado.
La poderosa locomotora diésel eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario.
Los ferrocarriles. Nuestros ferrocarriles. Ferrocarriles Argentinos.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.